considero que se cumplió una parte del el objetivo, así es que yo estoy tranquilo, los muchachos hicieron un gran esfuerzo, considero que es el primer encuentro, creo que de esa primera parte para nosotros es positiva y buscaremos en un momento en casa con nuestra gente, buscaremos el resultado para seguir avanzando.
La voz de Víctor Manuel Bucetich, el técnico del equipo de Monterrey, después del empate del día de ayer en la cancha de la Comarca Lagunera. Aquí las acciones de este partido con Acevedo ya en la portería del conjunto de La Laguna. Estamos con Chelis, con Jared Borghetti, con Dionisio Estrada el día de hoy jueves aquí en Fútbol Picante, cuando Doria, Jared, también tenía esa oportunidad para abrir el marcador, lo que finalmente no ocurrió.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Sí, fue un partido con pocas acciones de gol. Creo que desaprovechó la oportunidad de local el equipo de Santos, aunque también hay que decirlo, es el lugar 13 de la tabla contra el primer lugar, y creo que entonces en ese momento Monterrey tendría que haber hecho algo más.
Jugamos un partido inteligente, donde fuimos muy efectivos con respecto en el momento que teníamos que pegar, erramos muchos goles también, y algunas distracciones que obviamente lo analizaré cuando esté en Coapa para que no vuelvan a suceder el sábado. El que crea que la fase está cerrada o la serie está cerrada, van a cometer un error tremendo mis jugadores. Entonces ya desde esta noche saben que el sábado tienen que pensar en salir de la misma manera.
Le da vida a Ortiz al equipo de San Luis con esta declaración. Yo la verdad es que no veo cómo el San Luis pueda eliminar al América el fin de semana en la cancha del Estadio Azteca. Por lo pronto, Chelis, aquí están las acciones del partido, con un América que me parece que fue superior, por no decir que muy superior, al equipo de San Luis.
Buenas tardes, compañeros, Beto. Muy superior y sus palabras son mesuradas. Me parece estupendo. Yo soy de los que caen en el error. San Luis no va a poder con el América aquí, pero vaya, ni por ningún lado.
Y yendo a bailar a Chalma.
Y aquí, para mi manera de ver, ya lo discutiremos más adelante, la formación del San Luis fue totalmente suicida y anti-tapar al América. ¿Cómo hago para no tapar al América sacando los 11 que sacó?
Sí, porque el América atacó, tuvo volumen de juego, tuvo llegadas, hubo una reacción momentánea del conjunto de el San Luis. Vamos a ver en qué condiciones se encuentra Diony, el atacante Martín del conjunto del América. 81% de probabilidades de avanzar a semifinales para el América, 19 para el Atlético de San Luis, según el ESPN Football Index. Y ya estaremos platicando acerca de Martín con respecto a el por qué salió lesionado del partido del día de ayer. Y demostró el América que está muy por encima del resto de la liga. Es la encuesta que tenemos en Twitter de Fútbol Picante el día de hoy.
El saludo a Beto, también Chelis y Jared. Respondiendo un poco primero a la encuesta.
Muy americanista, ¿no? La encuesta.
Pero además de que muy americanista.
Claro.
No perdamos de vista que es el San Luis el que es el número 12 de la competencia, ¿no?
13.
No, Santos es 13, San Luis.
12.
Y después, claro, retomando el tema de sacar a Querétaro, perdón, pues se reacomodan, ¿no?, en esa situación. Entonces, la diferencia que hubo es la diferencia como la que en su momento hubo entre Monterrey y Pumas. Esa es la diferencia que tiene que existir cuando uno queda en primero o segundo y los otros quedan después del 10, ¿no? Es cierto, América pudo sacar mucho mejor renta, comparto contigo. Entiendo que desde este lado de cámaras podamos pensar que está resuelto, y más a como jugó el San Luis y más a como jugó el América, que hasta el resultado termina quedando corto. Pero también entiendo lo que dice el Tano Ortiz. A ver, aquel jugador que no entienda que esto todavía no está cerrado, pues no lo puedo poner porque es caer en exceso de confianza. Y pienso que está bien el mensaje desde ahí, aunque al interior se diga otra cosa. Ahora, otra cuestión. En 20 minutos, San Luis le generó 3 claras a la América. Uh-huh. El remate de cabeza de Bonatini, el mano a mano de Murillo que lo estrella en el travesaño, y la del gol, en 24 minutos, y la del gol. O sea, pienso que desde ahí América es lo que tiene que seguir puliendo, lo que hemos hablado todo el torneo,
sí,
el tema defensivo.
Sí, no está muerto el equipo de San Luis, pero casi. Es decir, el América es un mejor equipo. Yo creo que se reflejó
nítidamente. Pero sí es muy superior, sí fue muy superior.
Yo creo que se refleja nítidamente en la cancha el día de ayer la diferencia de plantillas, la diferencia de cosecha de puntos, la diferencia de jugadores individualmente hablando también. Yo creo que claramente el América es muy superior al equipo de San Luis. No habría que descartarlo, claro, porque el fútbol así lo marca siempre. A veces la lógica no se impone, pero el América es superior claramente, Jared, al conjunto potosino.
Sí, lo vimos ayer, un equipo que se entiende muy bien dentro de la cancha, jugadores que se complementan muy bien, jugadores que están en buen momento, perdón, y lo vimos hasta antes de que cayera el primer gol. América estaba insistiendo los primeros minutos. Es lógico que salga con un triunfo, como ya lo había hecho en el torneo regular también en la cancha de San Luis, perdón, en el torneo regular. Y simplemente estamos viendo lo que sucedió ante el torneo, como dice Dionisio. O sea, un equipo de América que fue muy, muy regular. Y un equipo de San Luis que no fue una presa fácil para nadie. Es un equipo complicado, es un equipo que corre.
Sí, juega bien.
Y creo que eso es lo que hasta cierto punto le podría crear problemas a América en la parte defensiva, ¿no? La velocidad que tiene al frente el equipo de San Luis es a considerar, por eso esa oportunidad que tiene Clara de gol en un mano a mano que le estrella en el travesaño, que tendría que haberlo aprovechado realmente. Y a eso yo creo que se ha de pensar seguramente Tano Ortiz de no dar esas oportunidades, ¿no?
Claro, San Luis es un buen equipo a secas, tiene dignidad, tiene pundonor, pelea hasta donde puede, pero el América... se pudo ver ayer, Chelis, cómo ataca, cómo circula el balón, cómo hay combinaciones ofensivas, alianzas ofensivas, llegadas hasta las barbas del portero. Creo que el América tiene un fútbol ofensivo, además de efectivo, muy agradable, contra el cual va a ser muy difícil que pueda oponer resistencia a San Luis en la cancha del Azteca.
Sí, pero ¿sabes qué? Te dejas llevar por el sistema de competencias. ¿Juega bien a secas? Ni a secas. No juega bien. Un equipo que queda en el lugar que... Dionisio, decimos, onceavo. 12 de 18.
Contra León no te pareció.
No juega bien. Si es honesto, si lucha, si corre, si tiene una manera de jugar, nada más.
Pero no juega bien.
Pero por supuesto que no juega bien.
¿No te parece que tiene un buen partido en algunos pasajes del torneo?
Y los otros 16.
Sí.
Entonces no juega bien, porque entonces, ¿qué será de América y qué será de Monterrey?
Sí.
Juegan extraordinario, tienen que jugar en la Premier
League. Realmente muy bien.
Tienen que jugar en la Premier League, donde tienen que jugar.
¿Cuál Premier League?
No juegan bien.
También hay una Premier
League. Y vuelvo a insistir, la manera en que sales, sí tienes que saber con quién cuentas y contra quién vas a jugar, ¿no? ¿Cómo caramba pones a Murillo, a Vitinho y a
Bonatini
adelante? Cuando son jugadores que no son recuperadores, cuando tu media cancha es de tres, cuando el América te ataca fácil con seis, ¿no? Sin contar a los laterales. Uh-huh. Y entonces es un equipo que hay que contener al América. Con tres contenciones no te da.
Sí.
¿No? Y entonces, ok, vas a jugar con estos tres, me parece estupendo.
Sí, arrojado.
Pon tu defensa en la media cancha y atáscalos ahí, mételos ahí y juégatela así por las cualidades que tienen. No van a venir, no son jugadores de ida y vuelta. Sí. No son delanteros que tengan el oficio defensivo para venir a ayudar al lateral. Claro. Estos dos que van
entonces
por fuera.
Se sobrecarga el trabajo para un Güemes, por ejemplo.
Pero totalmente en 70 metros a lo ancho y en 50 a lo largo.
Pero si no, también no te da, le sumas que tus contenciones son distraídos, porque en el segundo gol de Valdés...
¿Cómo se queda parado?
Abre el balón, picas el área y los dos simplemente se voltean y se van trotando.
Ya está.
Y entra solo.
No, le ven el número.
Sí,
le ven el número.
Solo, sin
y entonces, ante eso amontona gente. No te gusta amontonar gente porque Vitiña, ¿no? Desde que llegó a Vitiña, lo han puesto por los cielos, la revelación de Brasil, o sea, Vinicius. El Vinicius mexicano.
Vitoriadiño lo ha
dicho. ¿Quién es? Pero ¿quién es? ¿Tiene el nivel de Liga MX?
Ahora.
No tiene el nivel de Liga MX. Tiene el nivel para dejarlo ahí adelante, para aglutinarte atrás muy bien y para lanzar balonazos y agárrate una Vitiña.
Decía Chelis, no le sale a Jardín el jugar con estos jugadores frente al América. ¿Por qué? Porque tú rescatabas un poco el tema de León, gran partido. Repitió la misma alineación, pensando que podía hacer lo mismo. El problema es, como dice Chelis, a ver, una cosa es el estilo del América y otra cosa es el estilo de León. Un estilo de León que primero con Larcamón se dedica a anular y después veo cómo te termino haciendo daño.
Y
un América, claro, América no se dedica a anular. Siempre tiene como estrategia los primeros 15, 20 minutos, siendo de visita o siendo de local, agarrar la pelota, meter al rival en territorio contrario y ver si le puede hacer daño. Y ayer el gol del América, los dos primeros goles terminan prácticamente en los primeros 20 minutos. O sea, sí le resultó. Y eso es lo que, como dice Chelis, ahí es donde Jardín no le sale la jugada. No es lo mismo con los mismos hombres enfrentar al América que enfrentar a León.
Por cada 10 pases que hace Fidalgo, que es el doble contención junto con Sánchez, por cada 10 pases que hace, recupera una pelota. Y entonces eso te marca que el equipo es totalmente ofensivo. Cuando tu doble contención, por nada más te recupera una pelota. Y entonces, pues, hombre, yo creo que el punto flaco, no sé si lo dijo Jared o Dionisio, el punto flaco del América pues es su defensiva.
Claro.
Entonces te tienes que ir allá, porque si no te atiborran de centros, de pases, de paredes, de descolgar, de mil cosas, te atiborran a la ofensiva.
Sí.
No los dejes.
Sí, Reyes, de hecho, es expulsado. Tenemos esta acción que fue hasta cierto punto polémica. Yo creo que hace bien el árbitro Guerrero en marcar la falta fuera, Jared.
Sí, aunque fuera muchas veces nos ha dicho que la falta no se marca donde comenzó, sino donde termina. Entonces, eso es lo que en algunas ocasiones ha dicho.
Yo sí la veo fuera.
El contacto es fuera, dice, no, el jalón es fuera. Sí,
el jalón, y ahí ya lo suelta.
Falta continua, pero yo creo que sí. Para mí también. Yo la veo, para mí la veo fuera, ¿no?
Es fuera. Y como es una opción clara de gol, el árbitro decide echar a Reyes, que no estará en el próximo partido.
Y ahí viene el cambio. Mete al otro Reyes, ¿no? Saca a alguien de adelante justamente para compensar esos últimos 10, 15 minutos.
Araujo también.
El partido. No,
y va a tener que jugar con Araujo.
Sí.
Y con Céspedes y con Lara en la banca.
Cáceres.
No tiene otro defensa. No hay más defensas en el América.
¿Quiénes dijiste?
Cáceres.
Ajá, Cáceres.
Araujo.
Lara no creo que...
Y Lara de...
No, yo creo que va a mantener...
Lara de agárrate, ¿no? A ver qué lo metes.
Pero Lara va a seguir siendo el... Layún va a seguir siendo el...
No.
Layún anda bien.
Te hablo de los 18. Lara va a salir dentro del 18 como probable sustituto ante una eventualidad defensa. Claro. No hay otro defensa.
Mira, Layún, que se decía que en el arranque del torneo se podía ir y podía emigrar.
En un muy buen momento, Layún.
Firma un año más y hoy con 34 años, pues le termina ganando la carrera a Lara. Lara quizás por cuestiones propias de lo que se dicen, de que quizás con una tortillita ya se marea. Y entonces dijeron, ¿sabes qué? A la banca, venga Layún. Y Layún ahí está.
Respondiendo
Layún. Terminó como titular el torneo.
Sobre todo centrando muy bien. No tirando pelotazos al área o yazos, sino que realmente Layún está en un momento de madurez y de técnica y de verlo claro.
Es muy diferente.
Y de tirar centros buenos, ¿no?
Es diferente con la edad. Ya no te va a dar para querer hacer lo que hace Lara, ¿no? De querer encarar. ¿Para qué quieres encarar? Si lo que tiene Layún es un buen toque de balón.
Buen disparo.
Entonces, ahora simplemente escoge qué es lo que tiene que hacer. Y nada más, no se va a poner a competir a ver si es el que más corre.
Sí, claro.
No, él simplemente tiene que hacer lo que puede hacer y que lo hace bien.
Exacto, sin desbocarse.
No ocupa más.
Y nada más las madurez, claras. Claro. Las claras.
Sí.
Cuando no la tiene clara,
sí,
no rebasa a su ofensivo por el lado. No lo rebasa, se queda atrás de él apoyándolo. La que tiene clara, sí va y sí te la pone.
Así es. Vamos a ir una pausa y volveremos enseguida en este jueves aquí en Fútbol Picante. Platicaremos sobre el mejor plantel para la liguilla que ya ha comenzado.
Para nosotros es una final de verdad.
Nos damos cuenta que todo lo que hemos hecho hasta ahora ya no vale.
Julián es uno de los mejores jugadores de la liga, lo sabemos todos. Está extremadamente motivado para poder cerrar este semestre con más goles.
Los desenlaces que hemos visto en el repechaje nos dicen que esta etapa de la temporada es completamente distinta a lo que hemos visto hasta ahora.
Atlas está acostumbrado a jugar estos partidos con mucho más frecuencia que Chivas en los últimos tiempos.
Ya han sentido la pólvora, ¿no? Y por lo tanto, esto puede ser una ventaja para el rival.
Mejor que nunca en el estado anímico y mental y futbolístico.
Convertir la presión y la exigencia en motivación.
Si ya estamos aquí, queremos más. queremos más y vamos a intentarlo.
Estamos listos para lo que nos va a proponer el rival el jueves y estamos sobre todo listos para hacer nuestra propia propuesta. En eso nos basamos.
Mora y Paunovic frente a frente en el Clásico Tapatío en esta liguilla por el título del fútbol mexicano. Y vamos a Guadalajara en vivo y en directo con Hernaldo Moritz con información de este partido. Hernaldo, mucho gusto en saludarte.
El gusto es todo mío, Heriberto. Buenas tardes para todos, compañeros. Un placer estar con ustedes. Y una edición más de este Clásico Tapatío, la rivalidad más añeja que tiene el fútbol mexicano. Más de 100 años de enfrentamientos. Y bueno, curioso, se han visto las caras con esta en 6 veces dentro de la fiesta grande del fútbol mexicano. Todas en cuartos de final. Y las dos más recientes han tenido al campeón del fútbol mexicano saliendo de esta llave de Clásico Tapatío en liguilla. Lo hizo el Guadalajara en el 2017, eliminando al Atlas en ese instante dirigido por el profe José Guadalupe Cruz. Lo hizo el Atlas hace un año también, cuando vencieron con Diego Coca a los entonces dirigidos por Ricardo Cadena. Y bueno, esperan tanto Paunovic y también Mora, quienes escuchábamos, en su primer campeonato, meterse a semifinales de este fútbol mexicano. Heriberto, no está garantizado ni cerca el lleno para el partido de esta noche en el Estadio Jalisco, lo cual, la verdad, a uno incluso como tapatío, duele decirlo, pero no es garantizado. ¿Por qué? Porque simplemente los precios están por los cielos, desde 650 aproximadamente hasta 3,500 los precios para el partido de ida de esta noche. Ya han salido también los precios para el partido de vuelta del domingo en el Estadio Akron, ahí sí un poquito más accesibles, y se espera sí el lleno el domingo en la casa de Chivas. En cuanto a alineaciones, ¿qué podemos esperar? Una novedad para los rojinegros del Atlas, buenas noticias, ya está de regreso Julio Furch después de pagar un partido de suspensión frente a la Máquina Cementera del Cruz Azul en el repechaje. Así es que arrancaría con este 11 Benjamín Mora, con Camilo Vargas en la portería, con Barbosa y Reyes como laterales, además de Gadi Aguirre y Nervo en la defensa central. En medio campo hablamos del capitán Aldo Rocha junto a Jeremy Márquez como volantes extremos, por derecho Ciel Herrera, por izquierda el Huevo Lozano, y adelante esta dupla que tantos éxitos le ha dado al Atlas, Julián Quiñones y Julio Furch. En tanto, Chivas con Paunovic tendrá a Miguel Jiménez en la portería, esa línea defensiva muy joven con Gilberto Sepúlveda y Gilberto Orozco como centrales, como lateral derecho Alan Mozo, por izquierda el Chicote Calderón, en medio campo el Oso González, el Nene Beltrán también apareciendo ahí junto a Víctor el Pocho Guzmán, que recordemos se perdió el partido frente al Atlas en la temporada regular por suspensión, y adelante Roberto el Piojo Alvarado como falso 9, y como volantes Alexis Vega un poco más pegado por izquierda y Carlos el Charal Cisneros por derecha. Eso sería lo que presentarían hoy los dos entrenadores debutantes en liguillas.
Sí, después de la presencia de Manotas ante la ausencia de Furch en el partido anterior, regresa esta dupla tan peligrosa que conforman Furch y Quiñones, uno de los mejores futbolistas del torneo, como apunta bien Mora, el técnico del equipo del Atlas de Guadalajara. Y con respecto a la seguridad, Hernaldo, ¿habrá medidas especiales para este partido el día de hoy?
Sí, Heriberto, es una constante ya. La verdad es que en eso sí ha puesto especial énfasis la directiva, sobre todo hablando de la directiva de Grupo Orlegui de Atlas, porque eran aquí principalmente los problemas en cuanto a los clásicos tapatíos en el Estadio Jalisco, no tanto en el Estadio Akron, que por su naturaleza propia del inmueble permitía un poco más sencillos los accesos, también las salidas, y que sea más controlado el tema de la seguridad. Acá, desde que llegaron a esas primeras liguillas con Grupo Orlegui, que después consiguieron el bicampeonato, han mantenido prácticamente los mismos operativos para este tipo de compromisos, arriba de 3,000 elementos de seguridad pública, además de seguridad privada, gente de protección civil y demás, aunque insisto, no se espera el lleno que sí en otras ocasiones, quizá por ahí de los 30,000, 33,000 aficionados lo que pueda verse esta noche en el Estadio Jalisco. De hecho, no se prevé que se abran al menos la mitad de la parte superior del estadio, lo cual dice mucho en cuanto a la entrada que se espera.
El saludo, Hernaldo. ¿Qué tantos en Guadalajara, al interior, si es que de pronto has escuchado algo o te has enterado, se habla del tema del arbitraje cuando se va a enfrentar al Atlas, uno de los equipos de Grupo Orlegui?
No, ya eso me parece que quedó más en el tema de la afición. Dionisio, gusto saludarte. La verdad es que no, y no son de meterse mucho en el tema arbitral ninguno de los dos clubes, al menos no públicamente. Quizá cuando estaba Ricardo Peláez en la directiva del Guadalajara, de repente soltaba y un poquito más, pero la verdad es que no, Hierro completamente ajeno como directivo de Chivas al respecto. ¿Qué decir de Veljko Paunovic, que no ha dicho absolutamente nada desde que llegó a México en el tema arbitral, mucho menos los futbolistas? Entonces, la verdad es que no se ve por ahí que esto vaya a ser una situación a considerar por parte de ninguno de los dos clubes. Si sales a la calle, sí, quizá el aficionado del Guadalajara todavía le dice al del Atlas que ese bicampeonato, que mucho tuvo que ver el arbitraje y demás, pero la verdad es que sí, lo dejan bastante de lado, ¿eh?
Oye, Hernando, por último, el campo de Chivas, ¿cómo está de cara al juego de vuelta después de la pelea del fin de semana anterior?
No te diría, Heriberto, que al 100%, pero sí prácticamente al mismo porcentaje que lo encontró esa pelea de Saúl Álvarez. ¿A qué me refiero? No estaba bien el campo de Chivas, sobre todo en las áreas. Se notaba ya desde torneos pasados, han sufrido mucho. Más de un año tiene batallando la gente del Guadalajara con su cancha, pero la trataron muy bien, la cuidaron muy bien para que no tuviera ningún inconveniente después de la pelea de Saúl Álvarez una vez retirado el ring. Y te diría que la tienen tal y como estaba hace 15 días, 21 días, es decir, no empeoró, pero tampoco está al 100%. Entonces, la verdad es que no debe haber inconveniente. La vamos a ver tal y como la observamos en los últimos partidos del torneo regular con Chivas.
La victoria del Canelo sobre el muy respetable contrincante Ryder el pasado fin de semana ahí en Guadalajara. Hernando, muchas gracias por la información.
Además, buenas que tardes. Le permite ganar unos días, ¿no?, a Chivas, ¿no? Sí. En el aspecto de que hoy se juega en el Jalisco y hasta el domingo se jugaría justamente.
Claro, y Tapatío jugó también en el Jalisco.
Exacto.
Entonces, y va a volver a jugar en el Jalisco.
Tratando justamente eso de recuperar la cancha y que esté en óptimas condiciones. Y no solamente le preguntaba a Hernando Moris por el tema de Guadalajara-Atlas, ¿no? Por ejemplo, las suspicacias otra vez que se empiezan a generar. Ayer que sí fue, lo veíamos en una jugada, la última prácticamente del partido, falta sobre Aguirre, que no se marca el penal a favor de Monterrey, que pudo haber decantado la victoria.
No, nunca era falta.
Si es falta, le toca atrás. En pie Jared, cuando va a disparar, le toca atrás.
Vamos a ver más adelante.
Sí, la vamos a ver más adelante. Entonces, pero me refiero, esa clase de suspicacias van acompañados, sean entendiendo que no van con tendencia, pero que en estos tiempos lo tienes que pensar de cierta manera.
Sí. No lo tienes que poner. No lo tienes que poner. Si matas al perro, se acaba la rabia.
Por eso.
Y sigue el perro.
Y sigue el perro ahí.
Y sigue el perro ladrando.
Exactamente. Ese es el inconveniente, ¿no? Por eso me refería, ¿no? No es tanto porque al Atlas en su momento, cuando fue bicampeón, hubo igual ciertas jugadas que lo beneficiaron. Yo sigo sosteniendo. A mí el encontronazo de Dineno con Santa María, si no mal recuerdo.
En aquella final.
Yo, en aquella semifinal, yo sí pienso que no final, es falta. No, no, no.
La final, ¿no?
No, es Pumas-Atlas.
Semifinal.
Semifinal. Semifinal, aquella sí, cuando... Sí.
Cuando le pegan a Dineno, fue Dineno, ¿no? Acá, yo pienso que es una jugada futbolera y fue accidente. Hay quienes piensan que debió haber sido penal, ¿no?
Sí. Para mí, sí.
Sí. Ahora, ¿qué equipo tiene mejor plantel? Yo creo que está parejo el duelo entre Guadalajara y Atlas, pero ¿cuál tiene mejor plantel, Jared?
Para mí, sí, creo que están parejos. Yo creo que en el funcionamiento lo tiene mucho más claro el equipo de Chivas. Uh-huh. Ahí sí creo que marca una diferencia. Por algo, Chivas terminó más arriba en la tabla. Un equipo que rápidamente trabajó en la idea de presión, de más movilidad, de esfuerzo, de buscar ser más verticales. Y un Atlas cambiándole mucho la idea de trabajo y de juego que tenía anteriormente. Y eso creo que le ha costado lesiones también de jugadores en equipos que sí te marcan un plus en el equipo. También han sido importantes para que hoy... Atlas no tiene unas mejores posiciones. Está dentro de la liguilla, pero sí creo que en esta serie termina siendo favorito Chivas.
Sí, tiene jugadores además con talento. Beltrán tiene talento, lo ve claro, es un jugador inteligente, un jugador con una gran capacidad. Está Guzmán, desde luego, está Vega, desde luego también. Creo que el trabajo de Paunovic, Chelis, ha sido francamente muy bueno a lo largo del torneo.
Sí, totalmente, a mí me ha sorprendido y para mí su mejor jugador. No lo alinea. Que es Pérez, sí, su mejor jugador.
Es su arma secreta, entra en el segundo tiempo y hace gol.
No lo alinea, llega de atrás Yo creo que adelante le está sobrando uno, que obviamente no es Vega, ¿no? Pero en la media cancha, Pérez.
Alvarado que juega.
Sí, pero Pérez tiene la misma dinámica que todos, pero es el único que detiene la pelota,
sí,
junto con Guzmán, ¿no? Porque Beltrán es una maquinita que juega. Ay, si no sé. Los motivos tendrá el señor, que no los puedo criticar porque el equipo juega muy bien. Uh-huh. Sus mejores partidos de Chivas han sido con Pérez en la cancha.
Sí, sí. Hace mucho tiempo que el Guadalajara no jugaba de esta forma y no se metía a una liguilla directamente por el título del fútbol mexicano.
Con tanta anticipación, con tanta autoridad, ¿sí? Tercero de la competencia. La última vez que fue tercero fue justamente campeón con
Tigres.
Con Almeida, ¿no? Porque ajá, por eso claro. Es que se termina cerrando la final en Guadalajara. Tigres entra en octavo, más allá de que por el plantel pensábamos que iba a ser este super. Ahora, Atlas llega con una racha de 7 partidos sin perder, ya contemplando este último en el repechaje ante Cruz Azul. Entonces, y entre ellos el empate a 3 contra Guadalajara. Mencionabas los nombres importantes de Guadalajara, pero a ver, yo creo los más Lozano, Ociel Herrera,
sí,
y Quiñones sobre
Herrera
todo.
Juega muy bien.
Esos tres deben tener
a cuidar no hacer falta cerca del área. Y el claro, tiro de media distancia
Ayer ¿no viste el video de Lozano de ayer? Uno tras otro, tras otro, sí, tras otro.
Volveremos enseguida.
Caramba.
¿Ya retomó? No se pierdan el duelo entre el Español y el Barcelona. El clásico catalán este domingo, 2:55 del Este, 11:55 del Pacífico por ESPN Deportes y también por ESPN Plus.
Hola Beto, buenas tardes. Saludo afectuoso para todos en la mesa de fútbol picante. Así es, en las horas previas a este debut de Tigres en Liguilla, recibiendo al Toluca en la ida de los cuartos de final, un partido en el que se espera Robert Dante Siboldi pueda repetir por primera vez desde que asumió el timón felino una alineación, con todavía las ausencias de Fernando Gorriarán, que incluso se habla que no podría estar ni para el partido de vuelta, y con la situación también de Luis Quiñones, que seguramente para el domingo en la Bombonera podría ser una opción para el estratega uruguayo en el encuentro que está pactado a las 12 del mediodía, en un clima de Tigres que, bueno, ha mejorado con el pase a la reclasificación después del doloroso fracaso en CONCACHAMPIONS. Y creo que la gente no se ha centrado en Robert Dante Siboldi, en los señalamientos y en lo que ha dejado de hacer el equipo. Creo que le cayó el 20 a la afición de que mucha de la cosa negativa que arrastraba el club en este torneo era por parte de los jugadores que no han estado en su mejor versión. El día de ayer compareció André Pierre Gignac y confía en que caigan los goles. El delantero francés tiene 29 tantos en la fiesta grande del fútbol mexicano. Es el tercero en la historia de estos compromisos y bueno, pues espera que vuelvan a celebrar con la afición. Da un poquito ese tópico del por qué estaba molesto, que ha sido muy exigente la gente de Tigres también en no apoyar en las vacas flacas, así lo deja entrever el delantero felino. Y bueno, hoy se espera un lleno, Beto, como siempre en este estadio, buscando Tigres llevarse algo de ventaja, porque en las últimas tres visitas, cuando se ha jugado a mediodía en la Bombonera, se han traído de 3 goles el equipo universitario. Regreso con ustedes, fuerte abrazo.
Gracias, Héctor. Un lleno para ver a los Tigres, que han sido intermitentes en el torneo, varios técnicos en pocos meses para el equipo de los Tigres. Vamos a leer algunos apuntes que tienen que ver con la encuesta que hemos planteado el día de hoy. Gustavo Adolfo Cruz, sigo la Liga MX desde El Salvador. No le voy a ningún equipo, pero en este momento el América es el que mejor juega. Leonardo Torres, el América es infinitamente superior a todos sin exagerar.
Claro, su Twitter dice Águilas América.
Rogelio Ruiz, muy superior. Ojalá que el Tano no se deje sorprender para el sábado porque queremos que siga entrenando al más grande de México, dice Rogelio Ruiz.
Muy buena esa, la segunda.
Sí.
Sin exagerar.
Del 0 al 10 al volver en esta tarde aquí en Fútbol Picante.
El que crea que la fase está cerrada o la serie está cerrada van a cometer un error tremendo mis jugadores.
Para mí no está terminado, hay que lamber las heridas e ir a Azteca con las nuestras chances.
dimos un paso importante. El otro paso es el sábado que viene.
Atlas está acostumbrado a jugar estos partidos con mucho más frecuencia que Chivas en los últimos tiempos.
Ya han sentido la pólvora, ¿no? Y por lo tanto, esto puede ser una ventaja para el rival.
Si ya estamos aquí, queremos más. Queremos más y vamos a intentarlo.
Estamos listos para lo que nos va a proponer el rival el jueves.
Considero que se cumplió una parte del objetivo.
Imagínate que estás jugando el primero contra el décimo tercero, que iba a ser más difícil de lo que fue, ¿no?
En casa, con nuestra gente, buscaremos el resultado.
Y nos vamos con la sensación de que podemos y que vamos a competir nuevamente y a buscar la clasificación el día sábado.
Vamos a ir con Caro de las Salas a este de 0 a 10, del 0 al 10 en estas probabilidades con respecto a esta recta final del torneo del fútbol mexicano. Y vamos a comenzar. Caro, qué gusto nos da saludarte. ¿Cuántas posibilidades de que San Luis remonte al América del 0 al 10?
A ver, ¿qué tal, Beto? Un saludo para ti, para el Chelis, para Jared, para el mismo Diony. A ver, del 0 al 10, yo creo que 3 posibilidades, 3 en cuanto a posibilidades. ¿Por qué, Beto? Porque, a ver, ayer el América, si bien cometió errores defensivos, que me parece que el Tano sabe y tiene puntualizado y habló de eso en la previa del partido, el hecho de que sea un equipo tan efectivo, el hecho de que también el Atlético San Luis haya cometido errores, nos hace pensar que, bueno, que el América tiene esta serie dominada. Creo también que no debe confiarse. César Caballero, nuestro compañero, ayer en rueda de prensa le hacía una pregunta muy válida al Tano, diciéndole, ¿harás rotaciones? Y él dijo, bueno, lo voy a estudiar. No, América no está para hacer rotaciones. América está para concretar el primer tiempo y luego empezar a dosificar si puede. Pero si bien la serie no está cerrada, creo que hay muy pocas posibilidades de que el Atlético San Luis le pueda voltear este resultado.
Sí, de acuerdo con lo que dice Caro, compañero, se ve muy difícil, prácticamente imposible. Yo no veo cómo el equipo de San Luis pueda en un momento dado
fue
toserle
al
América.
Sí,
fue
benevolente,
Caro. Yo también creo que le dio demasiadas oportunidades. Sí, sí, sí.
Muy buena persona, Caro.
Sí.
Yo le doy.
Bueno, pero Murillo tuvo una. Acuérdense la que tuvo Murillo comenzando el partido. Sí, sí. Acuérdense los errores que tienen pelota aérea. El América, o sea, yo creo que si el Tano Ortiz hace tanto énfasis en el tema defensivo es por algo, pero un 3 para darle algo de emoción.
Le diste la misma lectura que yo al partido.
El problema es que ¿cómo le hace San Luis para defensivamente para el América? Sí. Es ahí, y ya ese tiene una ventaja de 2 goles.
Y no es lo mismo ir con una desventaja corren 15 minutos de 1-0 y que la falla Murillo, y otra llegar ya con 3-1, 2 goles menos y a otra cancha, ¿no?
Y obligado a anotar.
Y obligado a anotar.
Tienes que abrir.
A darle la vuelta, exactamente.
Sí, y el América va a seguir atacando en el Estadio Azteca como atacó ayer de visitante y de esa forma, claro, creo que será difícil que no caiga por lo menos un gol del América más en el Estadio Azteca.
Te voy a mandar mi cuenta, ¿no? A ver si eres benevolente, mi cuenta de banco también.
No, está bien, Chelis.
La mía, no, que la mía también.
Perfecto, vamos a la siguiente, pero yo creo que sí, como apunta Caro, son remotas, bajísimas las probabilidades de que el conjunto de San Luis pueda salir respondón el próximo fin de semana en la cancha del Estadio Azteca. ¿Cuántas posibilidades, Caro, de que Chivas le gane al Atlas en el partido de ida el día de hoy?
Es un partido muy equilibrado, yo creo que 5, ¿no? A ver, estaba leyendo los datos. Desde abril del 2021, Chivas no le gana a Atlas en el Jalisco. Y si yo bien creo que todos vamos a estar de acuerdo que Chivas es un poquito favorito con respecto a Atlas, creo que Atlas ha demostrado en los últimos partidos que no es un equipo para subestimar. No solamente por ese dato que daba de 7 partidos sin perder Dionisio recientemente, sino que no le han marcado goles en los 2 últimos partidos. Recordemos la fecha 13, un partido que termina 3-3 y en donde los 2 porteros, tanto Camilo Vargas como Jiménez, terminaron siendo protagonistas. Entonces yo creo que es un partido muy igualado y yo me quedo con un 5. O sea, creo que hay posibilidades digamos, equilibradas de que Chivas pueda ganar ese partido. A mí, la verdad, no me extrañaría un empate el día de hoy en el Jalisco.
Es un partido parejo, ciertamente. ¿Qué opinan, compañeros, sobre este 5 que pone Caro?
Yo le daría hasta 6.5 a Chivas.
De que Chivas gane hoy.
De que Chivas me da miedo. Me da miedo la seguridad de su técnico. Me da miedo. Esta cosa de que el Atlas tiene experiencia. Que juega, ¿no? Sí, no, pero los técnicos, acuérdate que contagian a los jugadores.
Claro, ¿qué seguridad? ¿De qué técnico te refieres? La seguridad. Sí,
el técnico Mora, que me quedó muy bien, okay. Pero demasiada seguridad. Y y Chivas lo está haciendo muy bien. Yo 6.5 le daría.
Despedimos a ESPN Extra y seguimos en ESPN Deportes. Estamos en esta mañana en Fútbol Picante, la liguilla por el título del fútbol mexicano.
Sí. Para mí creo que va a ser empate.
Empate el día de hoy.
O sea, ¿le das qué entonces 5?
¿Okay? No, pues es que 5 es más posibilidades.
Sí, un empate puede ser, sí puede ser el día de hoy.
No, 5 es igual, ¿no?
Sí, yo pienso que entre 4 y 6 está hoy para el tema de Chivas.
Entre 4 y 6. 4 pierdes y 6 ganas.
Está bien, pero me refiero, es un partido.
Cinco.
Pero me refiero, es que es un partido que lo puede ganar cualquiera, ¿eh? Ahora, si me tengo yo que decantar y quedar con uno, claro. Le doy 4 a Chivas y 6 al Atlas.
Ah, bueno.
Para ganar el partido el día de hoy.
Entonces, sí, claro.
Es 4. Correcto. Pues entonces, sí, es un partido es 4. Se antoja muy parejo por lo que ha ocurrido en el torneo. Claro que Guadalajara terminó más arriba, como ya apuntaba Jared, pero vamos a ver qué ocurre el día de hoy. Los planteles muy parejos, Guadalajara y el Atlas de Guadalajara. Vamos a la siguiente, también del 0 al 10. Vamos a presentar lo que sigue después de este partido de Guadalajara y el Atlas de Guadalajara. ¿Cuántas posibilidades, Caro, hay de que Santos Laguna, después del empate de ayer, elimine al equipo de Monterrey en Monterrey?
Ay, es que fue tan decepcionante ayer lo de Monterrey. Ustedes dicen que con 3 fui muy buena. No, yo le voy a dar 4 a Santos, porque es que Santos no tiene nada que perder, porque siento que Vucetich, aunque no lo diga, sabe que si empata y no gana ninguno de estos dos partidos va a terminar pasando. Yo ayer vi la versión defensiva que todos sabemos que Vucetich tiene. No vi al primero de la tabla en el Corona. Ese disparo de Doria desde fuera creo que pudo haber hecho la diferencia. Yo le voy a dar 4 de posibilidades. 4 porque ya este equipo sorprendió. Lo de Santos ya tiene mucho que ganar y nada que perder. Así que, aunque creo que Monterrey va a terminar pasando, no me confío de Santos.
Sí, aquí hay una evidente disparidad entre Monterrey y Santos Laguna. Los lugares en la tabla lo dicen claramente. Y por lo pronto ayer decía Vucetich, compañeros, que se ganó la primera parte, que se sacó un resultado bueno con este empate en la cancha visitante de cara al partido, donde Monterrey tiene que ser mucho más claramente superior al equipo de Santos Laguna.
Sí, establece que se logra una parte del objetivo, porque el objetivo era aparentemente ganar y traerse esa victoria en el partido de vuelta. Ahora, yo le voy a dar 1 a Santos, esa es la verdad. Monterrey, cuando nos ha demostrado ciertas displicencias, pero cuando tiene que apretar, aprieta, y en su casa lo va a hacer. Todo mundo temblaba.
No te entiendo.
Todo mundo temblaba.
A San Luis le diste más, que va perdiendo, y a Santos le das 1.
A San Luis yo le di 0. Ah. A San Luis yo le di 0, claro, a Santos le voy a dar 1.
Le
diste
0.
Sí, porque el que le dio 3 fue Caro. Yo a San Luis le doy 0.
Beto.
Ahora, yo nada más quiero terminar este comentario. Cuando todo mundo temblaba aquí, pensaba que Pumas iba a ser la chica, le bastaron 45 minutos para desaparecer a Pumas.
Fue borrado. Acabaste el tiempo borrado, claro. Chelis.
Si el técnico de Santos le pone salsa a su taco, que le faltó ayer, ¿no? Se lo comió así nomás porque da bien. Si le pone salsa, ayer Santos merecía ganar. Claro que merecía ganar. No se atrevió el señor. Queda bien, ¿no?
Repeto.
Ya llegamos acá. Entonces, con eso. Si Santos le pone salsa, se lo va a llevar, porque el rival otra vez está cayendo en lo que nadie quería que cayera.
Sí, claro, y la benevolencia del sistema de competencia.
Yo le doy 6 a Santos.
Claro, permite que estos equipos lleguen a la liguilla. Caro, muchas gracias por tu participación.
¿Y falté yo?
El día de hoy.
¿Cuánto le das?
Perdón, es que vamos al corte.
Con ganas de escuchar. escuchar a Jared.
Dilo rápido, Jared.
A ver,
Jared.
No, bueno, rápido, creo que tiene mucho que ganar Santos. Fue y le ganó a Pachuca en su casa. Claro. Y no hay que olvidar algo. Aunque es diferente técnico, Santos fue y le ganó en torneo regular.
¿Cuánto le das?
A Monterrey, sí. Con Fentanes. Pero ya no tienen esa parte de decir, híjole, es imposible ganar en su casa.
Volveremos.
Ya se ganó. Déjame ganar, déjame hablar, Dionisio.
Le diste 9 a Santos.
6 está bien.
Estamos de regreso, las bajas y rumores. Carneiro ya se fue, Estrada que empezó a irse con la expulsión frente al América y el Shaggy Martínez también se va del equipo de la Máquina Cementera. Los rumores son Dineno, el centro delantero de Pumas, Quiñones del Atlas, Dueñas y Salcedo. León, ¿alguna novedad sobre un arribo al equipo cementero?
Sí, Beto, muy buenas tardes. Saludos a todos en Fútbol Picante. Les puedo confirmar que Carlos Salcedo está a pocos detalles de convertirse en nuevo jugador de Cruz Azul. Andrés Fassi, que hoy dirige a FC Juárez desde la parte deportiva, y Óscar el Conejo Pérez, el director deportivo de la Máquina Cementera, están en negociaciones ya muy avanzadas para la compra definitiva de Carlos Salcedo, que si todo sale bien, hoy mismo podría convertirse en el primer refuerzo de Cruz Azul de cara al próximo torneo Apertura 2023. Y Beto, en este sentido, pues había muchos rumores en torno al futuro de Julio César el Cata Domínguez y de Jesús Corona. La información que tengo del Cata Domínguez es que Ricardo Ferretti lo pidió, convenció a la directiva para que se le renueve el contrato y hace unas horas le ofrecieron un nuevo contrato, una extensión por un año más, con un salario muy inferior al que percibía el Cata Domínguez, y las fuentes me dicen a mí que Cata está dispuesto a bajarse el salario para quedarse en Cruz Azul, donde ha jugado toda su carrera, y si todo sale bien en términos de las negociaciones, Cata Domínguez será jugador de la Máquina para el siguiente año también.
Yo tengo la impresión de que ya está totalmente desgastada la relación entre Domínguez y el equipo y el público que le va al equipo de Cruz Azul.
Perdón, Beto, al final lo que importa es lo que haga dentro de la cancha. Si está desgastado con la afición, pues ese será el problema de la afición. Si para el técnico le funciona lo que él quiere, pues entonces para mí creo que no debe tener ningún problema. ¿Quieren a alguien que se identifique con los colores? Pues Cata se ha identificado. Que como todos puede tener errores, claro. Pero entonces, ¿por qué cargarle las culpas solamente a él? O sea, no. Las culpas han sido de muchos. Si tendría que haber salido, creo que tendría que haber salido desde hace mucho tiempo.
¿Sabes cuándo tenía que haber salido? Cuando...
La fiesta.
O sea, y yo sí creo, Jared, comprendo lo que tú dices, para efectos prácticos, que lo que haga en la cancha. Lo entiendo perfecto. Pero también me parece que hoy por hoy, y más con un equipo como este, con las características de este, que sí me parece que hay un divorcio ya claramente entre el público, que sí es importante, y el jugador de fútbol que está en la cancha. Aparte que yo creo que ya los mejores días del Cata ya pasaron, pero también, ¿no?
A veces dices que por salud mental, claro, ¿no?
Puede ser que sí, pero el técnico en turno dice que sí lo ocupa.
Sí,
que sí lo ocupa, pero ¿con qué baja de sueldo?
Ah, bueno, que eso ya será cuestión de él decidir si sí si me quiero quedar o no con esto.
Él podría arreglar si
bajo el sueldo o con ciertas condiciones de que
minutos.
Si conseguimos tantos minutos o juegos o lo que sea, puedo alcanzar cierta cantidad.
En una liga que no hay defensas. ¿Estás de acuerdo?
Ahora, lo de Salcedo me parece que pues tiene lógica, porque el Tuca lo conoce perfectamente, y considero que en ese sentido, pues sí, Dionisio tiene esta información de León, la confirmación que nos está dando León, pues sí tiene lógica la llegada de Salcedo.
Si Salcedo llega y se dedica a jugar, es
claro, que eso también, ¿eh?
Ese es el tema con Salcedo, ¿no? De pronto, bueno, ya se me dieron las ganas de irme a la MLS, o ya regresé y me dieron las ganas de jugar con Juárez, o ya no quería seguir en Europa y pues me vengo a Tigres, o ya no quería seguir en Guadalajara y me voy. Ese es el problema de Salcedo.
Porque esta podría ser, León, la posibilidad de que Salcedo eventualmente pudiera regresar algún día a la Selección Mexicana de Fútbol.
No hay que olvidarlo, ¿no? En algún momento incluso Ricardo el Tuca Ferretti lo tuvo no solo en Tigres, ¿no? En ese periodo de interinato en selección. Es un jugador que conoce muy bien y que evidentemente después de esa Copa del Mundo de Rusia 2018 se esperaba mucho de Salcedo. Tiene 29 años todavía y obviamente es una petición expresa del Tuca Ferretti. Con eso cubriría todos los temas de la defensa central, al menos.
León, perdón, interrumpiría la salida de Ramiro Funes. Tenemos que ir al corte comercial. Gracias, León, por la oportuna información.